Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Juan Manuel Santos destaca avances en proceso de paz con las FARC.
Medios de prensa chilenos buscan responsabilizar a los mapuches de incendios forestales en esa nación.
España, secretaria de análisis político de Podemos, decide no tomar partido entre Iglesias y Errejón.
Evo Morales envía misión para verificar situación de los residentes bolivianos en Argentina.
Ministro venezolano denuncia nuevo intento de sabotaje eléctrico en el complejo Hugo Chávez.
Presidente de Ecuador anuncia inauguración del complejo judicial más grande del país.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente colombiano y Premio Nobel de Paz 2016, Juan Manuel Santos, exaltó la trascendencia del proceso de concentración de las FARC en las zonas veredales transitorias de normalización con miras a su reincorporación a la vida civil.
Esta misma semana está ocurriendo algo que los colombianos habíamos soñado por mucho tiempo, pero que las últimas tres generaciones ya no creíamos posible. Y lo logramos. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Más de 6.000 hombres y mujeres de la guerrilla de las FARC, que por medio siglo estuvieron alzados en armas contra el Estado, se están concentrando en este mismo momento en diversas zonas alrededor del país para preparar su reincorporación.
Así lo expresó durante la instalación de la 16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, cumplida este jueves en Bogotá, con la presencia de algunos laureados con esa distinción y representantes de organizaciones galardonadas con el mismo reconocimiento.
Al dar la bienvenida a sus colegas galardonados con el Nobel de Paz, el mandatario recalcó la importancia de la terminación del conflicto colombiano, puesto que era el único vigente en el hemisferio occidental.
En esa medida, atribuyó a la voluntad de las partes y al apoyo de la comunidad internacional que el proceso de paz con las FARC haya llegado a feliz término.
Finalmente, el jefe del Estado agradeció a sus colegas laureados con el Premio Nobel de Paz por su asistencia al evento y valoró su experiencia para la efectiva implementación del acuerdo de paz.
A raíz de los incendios forestales que sufre Chile, los peores en su historia, se ha desarrollado a través de redes sociales y medios privados una matriz de opinión, según la cual el pueblo mapuche sería responsable de dichos siniestros.
Según el experto del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Arcis Alouen Antileo Navarrete, esta campaña no es casual y responde a intereses económicos ocultos.
Eso es acorde con un plan global y estratégico que son los tratados de libre comercio que fundamentalmente le destinan a América Latina el rol de proveedor de materias primas, eso tanto en Argentina como en Chile, y eso hacia el polo económico, industrial y financiero del Asia-Pacífico. Eso va a entrar en vigencia en los próximos año y medio, dos, acá en Chile y en Argentina. Y por lo tanto, dado que es natural que al profundizar el modelo extractivista y que además se confronta con los intereses de nuestro pueblo, se produzcan expresiones de resistencia. Hace 15, 20 días atrás tuvimos algunas de esas expresiones en Argentina, las que fueron duramente reprimidas con armas de fuego y otros, con muchas personas detenidas y heridas. Y por otra parte, entonces, en Chile también se va a producir ese escenario. Entonces, lo que se hace es criminalizar para anticipar la respuesta del Estado en torno a controlar, neutralizar y reprimir a las futuras expresiones de resistencia.
Aliwen Antileo Navarrete descartó que los indios mapuches sean los responsables de los incendios, ya que eso contradice la cosmovisión indígena.
Las religiones indígenas y mapuche también considera de que el ser humano no es el centro del universo, sino que es uno más dentro de lo que es la Ñuque Mapu, la Pachamama o la Madre Tierra, y por lo tanto en igualdad de condiciones con las plantas, con los árboles, con los animales, con las aves. Y estos incendios que afectan actualmente a 5 regiones de Chile, lo que equivale más o menos a una superficie equivalente casi a toda Francia, esa es la magnitud de los incendios, ha afectado el ecosistema, la naturaleza, nuestra madre tierra y el hábitat de cientos de miles de especies. Y por lo tanto, para nosotros sería absolutamente imposible, desde ese punto de vista, desde nuestra esencia, desde nuestra identidad, generar algún tipo de hecho que perjudique de esa magnitud a nuestra madre tierra.
El Centro Nacional de Alerta Temprana, con información de la Corporación Nacional Forestal, comunicó este jueves que 148 incendios forestales consumen las zonas boscosas de Chile.
Hasta el momento, 64 focos fueron controlados, 75 se encuentran en combate y 9 ya están extinguidos. Asimismo, informó que 587 personas permanecen en albergues, 6.162 damnificadas, 1.551 viviendas están destruidas y hay un total de 11 personas fallecidas. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescanza, se ha declarado insumisa en el choque de trenes entre el secretario general del partido, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón. Y les ha avisado de que el proyecto del partido está por encima de cualquiera de ellos.
Que en un marco de choque de trenes no tendría sentido que la única opción fuera echar carbón en alguna de las locomotoras. Yo creo que hay veces en que es mejor ponerse a un lado y esperar a ver cómo se puede ayudar después. Yo creo que somos mayoría, las personas en Podemos, que nos sentimos insumisas a ese eje de confrontación y que el eje de confrontación entre compañeros hace ya mucho tiempo que no ayuda a Podemos, sino que más bien lo perjudica.
Al respecto, Pablo Iglesias expresó su respeto por la decisión de Bescanza, resaltando su disposición a continuar trabajando con ella y otros miembros de la directiva.
Máximo respeto a todas las decisiones de los compañeros. Me hubiera gustado que tanto Carolina como Nacho estuvieran en nuestro equipo, o incluso que estuvieran en cualquiera de los equipos, pero sigo contando con ellos y respeto su decisión. Carolina seguirá trabajando en el Parlamento. Y acordado con Nacho que siga trabajando en la Secretaría Económica.
Por su parte, Íñigo Errejón llamó a sacar experiencia de este proceso y volvió a llamar a la unidad del grupo político.
Que tenemos que tomar nota, es un toque de atención con respecto a cómo hacemos los procesos y con respecto a cómo trabajamos. Espero que por lo menos nos sirva para que durante este proceso ninguno nos olvidemos de que el día después del proceso seguimos juntos, que hay que remar juntos y que eso nos lo tenemos que tatuar.
Con esta decisión de Bescanza, se ha consumado de facto la fuga de la ejecutiva del partido de 3 de los 5 cofundadores de Podemos, con la marcha de Juan Carlos Monedero, Luis Alegre y ahora Carolina Bescanza.
El presidente Evo Morales anunció el envío de una misión para interiorizarse de la situación de los bolivianos en la Argentina.
Una misión oficial de Bolivia, encabezada por el canciller de ese país, Fernando Huanacuni, llegará la semana próxima a la Argentina para verificar la situación de los residentes bolivianos ante el endurecimiento en las políticas migratorias, las declaraciones vinculándolas al narcotráfico y la idea de construir un muro que delimite las fronteras con Bolivia, según informó el presidente boliviano Evo Morales.
El presidente boliviano sostuvo que en los últimos días escuchó palabras de algunas autoridades de nivel inferior desde Argentina que, a su juicio, intentan causar malestar entre ambos países, en clara alusión a los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien vinculó la inmigración peruana, paraguaya y boliviana con el aumento del narcotráfico.
Argentina y Bolivia son parte de la patria grande, resaltó el presidente boliviano, quien acto seguido recordó que es obligación de los gobiernos fortalecer la unidad regional y no estar detrás del norte. De esta forma le salió al cruce el diputado salteño Alfredo Olmedo, quien propuso construir un muro en la frontera entre ambos países para mejorar los controles migratorios. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció un nuevo intento de sabotaje en el complejo petroquímico Hugo Chávez Frías, ubicado en el estado Carabobo.
Tres personas vulneraron parte del sistema de seguridad y lograron llegar a la estación que da energía con el objetivo de sabotear el transformador principal. Cuando hubo el intento, esto trajo como consecuencia un cortocircuito, se creó un incendio de grandes dimensiones, el cual tardó aproximadamente 3 horas controlarlo, y una vez, gracias a la acción de los bomberos de Morón y de Pequivén, una vez controlado y que se pasó lo que llaman el tiempo de enfriamiento, pudimos ingresar a las instalaciones, a la parte de adentro, y encontramos 3 cadáveres. Son 3 personas más que fallecen en otro intento de sabotaje a, en este caso, complejos petroquímicos.
El ministro reiteró que se mantendrán atentos, pues este es el segundo intento de sabotaje. Recordó que el primero se generó el día martes en el complejo El Tablazo, ubicado en el estado Zulia, en el cual falleció una persona y 2 fueron detenidas.
Para finalizar, el titular detalló que por ese suceso no se suscitaron daños de ningún tipo y tiempo, que exhortó a la población a no incurrir en acciones que destruyen las instalaciones del pueblo.
Con una inversión de 65 millones de dólares, el nuevo edificio del Complejo Judicial Norte se convierte en la edificación más grande y moderna de la función judicial del país. Con una construcción de 52.000 metros cuadrados, este edificio inteligente de 10 pisos albergará 66 salas de audiencia y 144 jueces al servicio de los ecuatorianos, con una atención eficiente, según anunció a la prensa el mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
Empezamos en la mañana con algo extraordinario, ¿no? La inauguración del Complejo Judicial Norte, pero algo extraordinario de verdad. Es el complejo más moderno de América Latina. Yo estaba muy preocupado para el caso de Quito, porque en forma muy inconsulta derrocaron el antiguo Palacio Judicial, el que estaba frente al Congreso, sin tener alternativas todavía de espacios para los jueces y miembros del sistema judicial. Entonces se dispersaron los servicios. Contaba los días para tener esta unidad, pero bueno, valió la pena la espera porque es espectacular, mucho más grande que el anterior palacio, y no solo eso, vamos a construir uno al sur, ya lo estamos construyendo, inauguramos en abril, es un poco más pequeño que este, pero de todos modos, bastante grande, pero este es gigantesco, ¿no? Aquí hay 9 servicios, 9 unidades judiciales, decenas de jueces, de juzgados, salas de audiencia, tecnología, cafetería, salas de reuniones, es precioso, el edificio es precioso. Una gran alegría para todo Quito, todo Ecuador. Este es el norte de Quito. Estamos terminando uno al sur de Quito. Y por doquier se ve la transformación del país. Al frente está la plataforma financiera, que es el edificio, la superficie más grande construida en la historia del país, ¿no? Es un edificio gigantesco.
La entrega de esta obra la realizaron el presidente de la República, Rafael Correa, el presidente del Consejo de Judicatura, Gustavo Halk, y la presidenta encargada de la Asamblea, Rosana Alvarado.
Esta nueva edificación concentra el 95% de las unidades judiciales en el norte de la capital ecuatoriana y tiene como finalidad brindar un mejor servicio a la ciudadanía, orientado en la eficiencia, modernidad y transparencia. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.